en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Madrid Trabaja. Es miércoles 28 de agosto, un día en el que, por supuesto, tenemos ofertas de empleo que acercarte para trabajar tanto aquí en la Comunidad de Madrid como en el extranjero. Si eres mujer y estás desempleada, tienes que saber que te están buscando. La empresa de autobuses Alsa ha lanzado una campaña para atraer el talento femenino a esta profesión de conductores. Hay oportunidades de empleo en el sector en general, pero muy especialmente para las mujeres, porque actualmente representan un porcentaje inferior al 10% en esta profesión. Hablaremos de ello y de empleo público, porque ya se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado, en el BOE, la convocatoria de 50 plazas para ser registrador de la propiedad. Dicen que es una de las oposiciones más complicadas que hay. En nada lo descubrimos. Estaremos también en Parla para conocer dos programas que alternan la formación y la actividad laboral, es decir, que los seleccionados se formarán y trabajarán al mismo tiempo, y no faltaremos a la cita con nuestra autónoma superviviente, con María Díaz. Todo durante los próximos 56 minutos en la sintonía de Onda Madrid. Comienza Madrid Trabaja. Se incorpora ya a la mesa de este estudio central de Onda Madrid Sofía López, porque comenzamos con esas ofertas de empleo que te pueden interesar. Hay una oportunidad con 20 vacantes para trabajar como administrativo de aduanas.
Sí, los candidatos deben tener formación en comercio exterior, conocimientos de documentos aduaneros, experiencia de al menos un año también en un puesto similar y un nivel medio de inglés. Se ofrece una jornada completa de lunes a viernes y un salario de 19.000 a 22.000 euros anuales.
Se buscan 4 soldadores de acero.
Una empresa ferroviaria situada en el noroeste de Madrid busca personal para realizar punteados, soldaduras de piezas y enderezar estructuras sencillas. Es necesario contar con una formación profesional de grado medio en soldadura y calderería. Se ofrece un contrato temporal con jornada de 40 horas semanales y salario de 1.566 euros brutos mensuales.
Entiendo que la siguiente oferta, están buscando trabajadores para Villarejo de Salvanés, ¿es en Mercadona?
Es en Mercadona, sí.
Es que faltaba el na para entenderlo. Pues, por lo tanto, Mercadona busca trabajadores para Villarejo de Salvanés.
Y hay varios puestos ofertados. Para todos ellos, los requisitos son los mismos: tener la titulación de la ESO, don de gentes y residir en la Comunidad de Madrid. Si optas al puesto de repartidor, también tendrás que contar con el carnet de conducir. La jornada es completa, el contrato de tipo temporal y el salario de 1.328 euros brutos al mes.
Hay una oportunidad de empleo para montadores de aluminio, hierro y acristalamientos.
Oficiales de primera y de segunda que tengan un curso de prevención de riesgos laborales de 20 horas, experiencia mínima de 3 años, carnet de conducir tipo B y también la titulación de la ESO o equivalente. El contrato es eventual a tiempo completo con posibilidad de indefinido y el salario es a convenir.
Y cogemos las maletas como siempre, nos montamos en el avión y aterrizamos hoy en Alemania porque necesitan albañiles para trabajar en el estado de Turingia.
Puedes optar a una de las vacantes si tienes experiencia demostrable y carnet de conducir de clase B. Trabajarás en obras en hospitales, hoteles, supermercados y viviendas particulares. Se ofrece un contrato indefinido y la empresa proporciona también alojamiento económico. Se busca la incorporación inmediata.
Pues ya sabes que si te interesa esta oferta o cualquiera de las anteriores, para esta última sí que te tienes que ir a Alemania, pero el resto son aquí en la Comunidad de Madrid, lo tienes más sencillo. Pues todos los detalles, ¿dónde están? En la página web de Telemadrid, de Onda Madrid, en el apartado Madrid Trabaja, ya están colgadas estas ofertas del 28 de agosto. ...28 de agosto ya, parece mentira,
pues sí.
Cuando arrancábamos nosotros el 29 de julio, que volvíamos de vacaciones. y que todavía Javier Peña estaba pues comenzando sus vacaciones. Parecía que el mes de agosto iba a ser largo, pero no, ya la nueva temporada de Madrid Trabaja está
a la vuelta de la esquina.
Pues sí, porque ya el lunes comenzamos, ya vuelve Javier Peña a estos micrófonos y, por supuesto, comenzamos con toda la actividad del SEPE, con dudas para nuestra abogada María José López. Y para eso tenemos que recordar los canales de participación, porque estamos en redes sociales, tenemos Twitter, también tenemos Facebook, pero, por supuesto, nos pueden mandar una nota de voz. Siempre lo decimos, mejor... Oye, que si nos queréis escribir un comentario al WhatsApp, también. Pero mejor una nota de voz, que os queremos escuchar. Y también un correo electrónico. Ahí, como no os podemos escuchar, os tenemos que leer. Pero también nos podéis dejar el número de teléfono y nosotros os llamamos. Recuérdanos, Sofía, esos canales de participación.
Pues el número de WhatsApp al que nos podéis enviar todas esas consultas relacionadas con prestaciones por desempleo o también de ámbito jurídico laboral es el 628-091-117, 628-091-117, y también nos las podéis enviar a nuestro correo electrónico madridtrabaja@ondamadrid.es. Toda la información de ofertas de empleo, cursos de formación, que siempre además los damos gratuitos, van a estar en Twitter, @madridtrabajaom, y también en Facebook, donde somos Madrid Trabaja.
A partir de las 4 de la tarde estarán las ofertas de empleo ya colgadas, que ya están disponibles, como decíamos antes, en la página web de Telemadrid, de Onda Madrid, pero estarán a partir de las 4 en redes sociales, y a las 5 hacemos ese post, ese tweet, también con los cursos de formación que daremos en nada, en unos minutos. Dicho esto, vamos ya a conocer más detalles de esa convocatoria para ser registradores de la propiedad.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Una convocatoria, como decíamos al comienzo del programa, que ya se ha publicado en el BOE, por lo tanto ya está abierto el plazo de inscripción para optar a una de las 50 plazas ofertadas para formar parte del cuerpo de aspirantes a registradores de la propiedad. El plazo finaliza el próximo 4 de octubre, por lo que si estás interesado tienes todavía unas cuantas semanas por delante para pensarte si te presentas a esta convocatoria. Si tienes dudas, porque no sabes muy bien cuáles son sus funciones, cuál es la dificultad de la prueba, nosotros queremos ayudarte a buscar las respuestas a estas y otras preguntas, y para eso vamos a saludar a Fernando Acedo Rico, que es director de Relaciones Institucionales del Colegio de Registradores. Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier. Encantado de hablar con vosotros otra vez.
Para nosotros es un placer porque además tenemos entendido que estas oposiciones son de las más complicadas.
La verdad que sí, son unas oposiciones complicadas. Bueno, tienen un temario muy, muy amplio, muy complejo, una estructura de la oposición también difícil. Y luego, lo que yo creo que hace, Javier, muy difícil en general cualquier oposición es el número de gente que se presenta, ¿no? Entonces, bueno, pues es
porque
un número bastante.
En esta ocasión hay 50 plazas convocadas.
Sí, 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 sí.
¿Cuánta gente más o menos se suelen presentar a estas oposiciones?
Se suelen presentar unas 800 personas, Javier.
O sea, es una cifra muy importante.
Sí, es muy importante, es muy importante. Y bueno, de esas 50 plazas, creo recordar que hay 4 o 5, no recuerdo exactamente ahora, de reservadas a personas con discapacidad. Que realmente son 45 o 46 plazas.
¿Qué requisitos hay que cumplir para presentarse?
Mira, para presentarse hay que tener el grado en Derecho y nada más.
Únicamente, bueno, el grado en Derecho.
El grado en Derecho, sí, 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 sí.
Ni se pide experiencia, ni haber ejercido, ni nada, ¿no?
No. El grado en Derecho y haberlas preparado, claro. Pero como objetivamente hablando, el grado en Derecho.
Sí, además, y cumplir el resto de requisitos que son prácticamente muy parecidos siempre en todas las oposiciones, ¿no? Ser mayor de edad, etcétera.
Ah, bueno,
¿no?
Por supuesto, ser mayor de edad, sí, sí, claro. Eso, ser mayor de edad, ser español, español, de nacionalidad española, y la verdad que poco más, vamos.
Y la particularidad esa de tener el graduado en Derecho la antigua licenciatura,
sí.
¿No?
La antigua licenciatura, sí, exactamente. La licenciatura en Derecho, o licenciado en Derecho, digamos, y lo que ahora es grado en Derecho, eso es.
¿Y suele ser habitual que jóvenes que terminan en la carrera se pongan ya a preparar este tipo de oposiciones?
Sí, yo creo que sí, Javier. Yo creo que ahora estamos incluso en un momento en que la oferta de empleo público en general, no solo en estas oposiciones, ha aumentado bastante, y entonces yo creo que ahora, bueno, ante la inestabilidad del mercado laboral, vamos a llamarle sector privado, no público, pues yo creo que cada día hay más interés en las oposiciones que convoca el gobierno, vamos, el Estado, perdón, sea el gobierno que sea, ¿no?
Fernando, cuéntanos, ¿por qué se pide ser graduado o licenciado en Derecho? ¿Cómo es el día a día de un registrador de la propiedad?
Pues mira, el día a día de un registrador de la propiedad es asistir a su oficina en el horario que fija el propio reglamento hipotecario del Ministerio de Justicia, horario para atender a la gente. Tiene que realizar una labor importante en cuanto a es la calificación de los títulos que se presentan en el propio registro. Esos títulos que se presentan pueden ser o notariales o judiciales o administrativos, calificarlos, ver qué defectos hay que puedan impedir esa inscripción, y luego evidentemente ya proceder a su inscripción en el registro de la propiedad, ¿no? Y luego firmar los documentos y al ciudadano devolverle el documento, evidentemente despachado, firmado y con todas las bendiciones legales.
Y eso, digamos, que es el día a día habitual, ¿no?
Ese es el día a día habitual. Hombre, luego hay también consultas, ¿no? Hay gente que bueno, le surgen dudas, o bien sean porque sean consultas presenciales físicamente, bien sean porque sean consultas telefónicas, en fin, cualquier tipo de consulta, que estamos abiertos, ¿no?, al ciudadano, ¿no?, a la sociedad. Entonces estamos a atender a cualquier persona que nos pida algo, ¿no?
¿Y cómo es el temario para preparar esta oposición?
Pues el temario, Javier, es un temario que se compone de 4 ejercicios, 2 teóricos y 2 prácticos. Los teóricos es un primer ejercicio teórico de 1 hora de duración que lleva unos 130 temas de derecho civil aproximadamente, le varía luego unos 48, 50 de derecho mercantil, y luego el resto sería procesal y administrativo, que son el resto, hasta llegar en torno a 196 temas aproximadamente correspondería al primer ejercicio. El segundo ejercicio vuelve a ser 1 hora de duración, que son 3 temas hipotecarios, un tema de derecho financiero, de derecho fiscal, y luego por último un derecho notarial.
¿Es un temario que exige estudiar, digamos, una materia nueva, o para una persona que además se ha acabado la carrera relativamente hace poco tiempo, son temas que para él son habituales?
Te diría que depende cómo estudies la carrera. No suelen ser muy habituales. La verdad que yo no sé por qué, pero el derecho hipotecario no es un derecho que especialmente se preste interés. O sea, es un derecho muy importante desde mi punto de vista. Hay que saberlo porque toca temas muy importantes de la compra de una vivienda, la hipoteca de una vivienda, pero muchas veces en las universidades, como está metido dentro de lo que sería derechos reales, pues bueno, es un apéndice, ¿no?, de derechos reales. Pero es un derecho muy importante para la vida diaria, vamos.
Y luego, ¿el proceso de selección se tiene en cuenta únicamente la calificación de la prueba, o hay alguna...?
No, solo se tiene en cuenta la calificación de la prueba. Me faltó decirte antes que habría luego 2 prácticos, aparte de los 2 teóricos, luego hay un práctico, que es un supuesto de los muchos que se te pueden presentar en la vida diaria en un registro de la propiedad, que es el tercer ejercicio, que es un dictamen, ¿no?, que tienes que elaborar a lo largo de 6 horas. Y luego el cuarto, que es otro práctico, pero ya más sencillo, que es practicar una inscripción en el registro de la propiedad.
Las pruebas son aquí en Madrid, ¿verdad?
En Madrid, sí. Suelen ser ha habido alguna ocasión que han sido también en Andalucía, Sevilla en concreto, pero vamos, creo que no, esta vez es en Madrid seguro.
Sí, tengo aquí la convocatoria del BOI, de hecho es en la calle Alcalá 540,
sí, Alcalá 540,
en la sede del registro de la propiedad de Madrid.
Los recintos de la propiedad de Madrid, sí. El salón de actos, ahí se celebran las oposiciones, sí.
Y luego las 50 plazas sí que son para distintos puntos de España, ¿no?
Claro, eso es. Hay lo que, digamos que las oposiciones es al cuerpo de aspirantes, de registradores de la propiedad, se le llama así técnicamente, ¿no? Entonces son las plazas que están vacantes ahora mismo en España, que como bien dices tú, es en toda la geografía nacional, pues salen a ese concurso, ¿no? Y los que aprueban, según el número que tengan, pues digamos que son los que piden, pues el número uno pide el primero, el dos pide el segundo, el tres pide el tercero, ¿sabes? Así es.
¿Aquí Madrid es de los destinos más demandados o cómo suele ir en esta cuestión?
Sí, en general, bueno, no te creas, es que claro, depende un poco de la procedencia del opositor. Hay opositores que son de Valencia, hay opositores que son de Murcia, hay una academia bastante buena en Murcia, entonces depende un poco del opositor que opte más por Madrid o que opte más por una zona de donde sea él, ¿no?
¿Ya se ha publicado la convocatoria en el BOE, Fernando?
Sí, se publicó el sábado pasado.
¿Hay alguna fecha estimada más o menos para el examen? Hay un plazo de 8 meses, ¿no?
8 meses, correcto. Sí, la fecha que nosotros calculamos, eso depende ya del propio Ministerio de Justicia, ¿no? La Dirección General de los Registros, pero calculamos marzo del año que viene.
Marzo de 2020,
sí, sí,
entonces.
Sí, 2020, sí.
¿Alguna recomendación para esos opositores?
La verdad que yo los animaría, hombre, yo creo que es una oposición muy bonita, es una oposición muy formativa, y yo los animaría, ¿no? Y yo creo que es importante, ¿no? Y tiene una labor social que desarrolla en el Estado español muy importante, ¿no?
Y lo único que se pongan a estudiar cuanto antes, ¿no?
Cuanto antes, sí. Calcúlale un plazo medio de entre 3-4 años, más o menos, ¿eh?
Es un temario duro, pero bueno, están habituados a estudiar ese tipo de materia, entonces digo yo que les será un pelín más sencillo, ¿no? Que a cualquier
claro,
persona.
Claro, pero piensa siempre que la dificultad, Javier, no está solo en el temario, sino en el número de personas
claro.
que se presentan.
¿Cuánto de competidas
no es que
son
digas,
las plazas?
No, es que yo tengo que aprobar y con eso vale. No, tienes que aprobar, pero
sacar buena nota
sacar
también.
Mejor nota que el de al lado, por llamar de alguna forma, ¿no? La dificultad siempre está en el número de personas que se presentan, Javier.
Pues Fernando sí. Acedo Rico, director de Relaciones Institucionales del Colegio de Registradores, gracias por atendernos y darnos estos detalles.
Muchas gracias a vosotros, buenas tardes, Javier, y a vuestra disposición para lo que queráis.
Un saludo, muchas gracias.
Un saludo muy fuerte.
En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña. El 2 de septiembre todo vuelve a empezar.
Desde las 4 de la tarde salimos de nuevo a buscar las mejores historias, las entrevistas más interesantes, la opinión de los oyentes. Tomamos el pulso a Madrid y a la actualidad.
El 2 de septiembre Nieves Herrero vuelve a compartir las tardes contigo. El 2 de septiembre vuelve Madrid Directo con Nieves Herrero de 4 a 8 de la tarde. El 2 de septiembre, Félix Madero vuelve a estar contigo cada noche.
Desde las 8 de la tarde y hasta la medianoche damos una vuelta a la actualidad. Buscamos el análisis del día con otro enfoque y con otras opiniones.
El 2 de septiembre vuelve El Enfoque con Félix Madero de 8 a 12 de la noche. El 2 de septiembre, todo vuelve a empezar.
Pasan 21 minutos de las 3 de la tarde, seguimos aquí en Madrid Trabaja en la sintonía de Onda Madrid y queremos acercarnos ahora al sector del transporte de pasajeros por carretera y más especialmente a la presencia de la mujer como conductora de autobuses. Sofía, te voy a pedir que hagas un ejercicio. ¿Hace cuánto viajaste
mientras
en autobús
no sea físico,
por última vez?
Bien. Pues hoy mismo. ¿Autobús? ¿Qué tipo de autobús? ¿Autocar?
Bueno, me sirve de línea también, interurbano también.
Hoy, todos los días.
¿Era una mujer o era un hombre?
Era un hombre, pero es verdad que justo en esa línea sí que me he encontrado de manera asidua a mujeres.
¿Y por carretera, digamos, en trayectos más largos?
Pues ahora...
¿La última vez?
Seguro que era un hombre.
Sí, seguro que era un hombre, porque es que al final no es fruto de la casualidad. El porcentaje de mujeres en esta profesión es muy bajo, todavía hay que aumentarlo, hay que trabajar para ello. Y al final hace que muchas empresas quieran atraer a ese talento femenino a su empresa. Y es lo que está haciendo la empresa Autobuses Alsa. Vamos a hablar de ello con Juan Antonio Esteban, que es su director de Recursos Humanos. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Alsa ha vinilado 70 autobuses, ¿verdad? Con un mensaje: este autobús queremos que lo conduzcas tú. Dirigido ese mensaje a las mujeres.
Así es.
¿Por qué?
Pues mira, nosotros queremos liderar una iniciativa en la que demos la vuelta a una situación que existe en el empleo en el sector en general, que es una inferior representación de mujeres en general en todas las empresas, pero muy en particular en la profesión de conductor. Entonces, hemos lanzado un programa interno que se llama Proyecto Equilibra, en el año 2018, que tiene una serie de líneas de trabajo y uno de sus ejes es la del empleo. Y tratamos con esta campaña básicamente de concienciar a las personas que existe un nicho de trabajo muy importante, que es el de conductor de autobús y con mucho futuro, y ampliar nuestra línea de reclutamiento para cubrir nuestras necesidades.
Porque se busca con esta campaña atraer al talento femenino, que está costando mucho, ¿no?, de momento.
Efectivamente. En general, como te decía, en este sector hay una carencia que una organización internacional como la IRU en toda Europa cifra en más de 50.000 profesionales. Hay una carencia de unos 50.000 conductores profesionales. En particular, es una profesión en la que, aunque está cambiando poquito a poquito, es difícil encontrar mujeres, es difícil encontrar talento femenino. Y nosotros queremos cambiar esa tendencia, queremos liderar y potenciar la entrada de la mujer en la profesión de conductor profesional.
Porque actualmente, ¿en qué porcentajes nos movemos dentro del sector?
Pues mira, aproximadamente un 7-8% son las cifras de conductoras profesionales dentro del sector.
¿Y en Alsa ha aparecido en cuanto a la plantilla de conductores?
En Alsa es un poquito mayor, estamos en torno al 8,74 con datos del 2018. Uno de los objetivos que tenemos con este programa en el plazo de 5 años es duplicar la presencia femenina, pero no solamente en el puesto de conductora, sino en cualquier otro ámbito de la empresa, también el personal directivo.
Sí, porque de hecho formáis parte también de una iniciativa que ha puesto en marcha la Secretaría de Estado de Igualdad, ¿verdad? Que es Más Mujeres, Mejores Empresas, que ese sí va destinado al ámbito de la dirección de las empresas.
Eso es. Como digo, esta campaña está orientada a incrementar la presencia de talento femenino en el sector y también en nuestra empresa. Nosotros nos hemos adherido a esta campaña de la Secretaría de Estado de Igualdad, como otras muchas iniciativas, porque creemos que desde nuestra posición de liderazgo tenemos una capacidad para poder influir y cambiar las cosas y cambiar el estilo de actuación dentro del sector, potenciando las enormes capacidades que hay en las profesionales, como digo, no solamente de un ámbito, de una función, como es el de conductora, sino en general en cualquier ámbito de la empresa.
Juan Antonio, para todas aquellas mujeres que nos estén escuchando en estos momentos, que no tengan experiencia como conductoras, que quizás a lo mejor simplemente tienen el carné tipo B, que es el que tenemos la mayoría, ¿qué tienen que hacer? ¿Cuál es su hoja de ruta?
Pues mira, te voy a comentar, porque efectivamente es una hoja de ruta que lleva su tiempo. Para ser conductor profesional de autocar es preciso tener el carnet D. Nosotros habitualmente tenemos el B, efectivamente, pero hay que obtener el carnet D, que se consigue en una autoescuela, y también el CAP, lo que se llama el CAP, que es el certificado de aptitud profesional de conductor, que también se consigue en las autoescuelas, y este último título hay que renovar cada 5 años. Con estas dos titulaciones y la edad mínima de 24, aunque esperamos que esto cambie porque hay un proyecto de reforma del Reglamento General de Conductores donde puede llegar hasta los 21, con 24 años el carnet D y el CAP, uno ya puede acceder a conducir autobuses en el sector de transporte de viajeros por carretera. Esa es la idea. En nuestro caso, pues a través de nuestra página web, alsa.es, en la sección de empleo, cualquier persona, y yo animo a todas las mujeres con esta capacitación a hacerlo, puede aplicar para acceder a nuestros procesos de selección.
Tanto en puestos relacionados con la conducción como otro tipo de perfiles, ¿verdad?
Cualquier tipo de perfiles, aunque los más numerosos son los de conducción. Nosotros incorporamos en toda nuestra organización aproximadamente a 600 conductores y conductoras al año. Hay otro ámbito en el que estamos trabajando mucho, que es en el personal de mantenimiento de autocares. De hecho, estamos lanzando campañas muy similares para poder llegar a centros de formación profesional, incluso antes de que los jóvenes accedan a esa formación, para hacerles ver que existe también, hay un nicho de empleo muy importante, como es el de personal de mantenimiento. Y después, pues lógicamente, en cualquier área de nuestra empresa, pues tenemos vacantes. Pero como digo, las más numerosas son las de personal de conducción.
No sé si es osado decir que una vez que tienes ya los carnet necesarios, prácticamente vas a encontrar empleo sí o sí.
Es muy fácil encontrar empleo porque, como te decía antes, te daba un número de 50.000 vacantes en toda Europa. Es razonablemente fácil encontrar empleo. Quizás sea osado, muy osado, afirmar tajantemente que así es, pero cualquier conductor o conductora con esta titulación puede encontrar fácilmente trabajo. Yo creo que es una de esas profesiones en las que no se ha hecho un esfuerzo por identificar cuáles son los atributos de esa profesión y, por lo tanto, no se convierte en algo atractivo para los jóvenes. Es verdad que es una barrera de entrada también que hasta los 24 años no puedas tener esta habilitación. Pero, en cualquier caso, como digo, la profesión, la tecnología que va a bordo de los autocares, el que, bueno, pues en un sector que está creciendo, pues realmente ofrece muchas oportunidades profesionales. Nosotros lo hemos visto y, como digo, además, queremos ser líderes en este, vamos a llamarlo, nicho, ¿no?, de empleo, que es el personal, el talento femenino. También estamos trabajando en la zona de discapacidad con nuestro proyecto Muévete. Es relativamente fácil, no seguro, pero relativamente fácil incorporarse a esta profesión una vez que tienes estas habilitaciones.
Por acercar un poco más la profesión al oyente, una vez que tenemos esa titulación necesaria y que ya Alsa nos contrata, ¿cómo suele ser los primeros días?
Bueno, pues mira, en nuestro caso concreto, los primeros días dedicamos una parte muy importante del tiempo a asegurar que la formación del profesional cubre con todos los requerimientos. Hay lo que nosotros llamamos un proceso de acogida, un reconocimiento médico, y después a cada conductor se le asigna un tutor que le va indicando pues los elementos más característicos o más particulares de sus servicios, que son muy variados, porque nosotros tenemos servicios urbanos, servicios discrecionales, servicios de media y larga distancia, y casi me atrevería a decir que es un mundo cada uno de esos servicios, aunque puede haber, y de hecho los hay, transferencias entre las distintas empresas. De hecho, es uno de los elementos que nosotros también ofrecemos, ¿no?, la posibilidad de un cierto recorrido de desarrollo profesional. Tenemos varios empleados que están compatibilizando servicios discrecionales, pues por ejemplo nuestras rutas en Baleares, con las temporadas de invierno en Suiza. Por lo tanto, se abre un campo de formación y de desarrollo bastante interesante.
¿Se pide idiomas en este sector?
No es lo habitual, salvo que estés desarrollando servicios discrecionales donde tengas que llevar pasajeros que hablen idiomas, o en rutas muy específicas, no es un requisito generalizado. Y mucho mejor, porque te abre muchas más posibilidades, pero no es un requisito generalizado en el sector.
¿Y lo habitual es comenzar con rutas más cortas y, a medida que pasan los meses y los años, ya rutas más largas?
Bueno, eso es habitual cuando el conductor no tiene una gran experiencia y pretendemos que se familiarice pues con todos los elementos de la conducción. Bueno, pues que no son difíciles, pero sí que son complejos. Lo normal es un proceso de inmersión progresiva en el que efectivamente cuanto más experiencia, más habilidad adquieres con el autobús, pues una mayor longitud de esas rutas. Al final nosotros invertimos aproximadamente 100.000 horas al año de formación para poder conseguir que el aprendizaje de nuestros conductores garantice un servicio de absoluta seguridad a nuestros viajeros. Entonces, parte de ese proceso de inmersión lo forma en una creciente complejidad de las rutas.
¿Es habitual que un conductor tenga que dormir fuera de casa?
Cada vez menos. De hecho, es uno de esos atributos que yo reclamo que se conozcan porque quizás la imagen que existe del conductor profesional es la de una imagen en la que no hay conciliación y hay las jornadas. Nosotros al menos procuramos que en las rutas largas el número de pernoctas fuera del domicilio sea el mínimo posible, y de hecho yo creo que hay muy poquitas personas que son capaces, ahora tienen la obligación de dormir fuera de su casa. Además, es un elemento que consigue motivar y retener a los trabajadores. Entonces, hacemos todos los esfuerzos para que exista la mayor posibilidad de conciliación en el sentido de que no tengan que pasar noches fuera de casa.
Digamos que esa imagen que tenemos desde fuera procede de años atrás, ¿no? Que sí era más habitual.
Sí, así es. Pues cuando los autobuses no tenían, no embarcaban tanta tecnología, realmente era difícil hacer una planificación mucho más afinada de esas jornadas, estamos arrastrando pues una imagen pues de un conductor rudo, más masculino, y nosotros la verdad es que pensamos que este trabajo lo puede hacer una persona joven, lo puede hacer una persona menos joven, lo puede hacer una mujer, lo hacen personas con discapacidad. La flota de autobuses es moderna, incorpora tecnología, hay un seguimiento permanente, hay una capacidad intrínseca dentro del trabajo de conductor, hay una variedad en las rutas que se realizan. Hay muchas características en este trabajo que hace que la gente pues se sienta identificada con esta profesión, pues igual que antaño también, cuando el conductor se consideraba pues casi una misma unidad con su autocar, ¿no? Yo creo que es una profesión que, como digo, tiene muchos elementos que pueden enganchar. Eso es lo que estamos nosotros tratando de decir fuera de lo que es nuestra propia empresa.
Y ya por último, ¿qué condiciones se ofrecen a los conductores que trabajan para ALSA?
Pues mira, es muy variado porque, como te decía antes,
depende del destino,
depende,
digamos.
No me atrevo a decirte un patrón, porque no es lo mismo una ruta discrecional que una ruta en un transporte urbano, que una ruta cubriendo servicios escolares. Como te puedes imaginar, nosotros que estamos haciendo más de 600 procesos de selección, tenemos la capacidad, y yo creo que eso es un valor, ¿no?, de poder ofrecer trabajos a tiempo parcial, trabajos a tiempo completo, contratos más largos, contratos más cortos, contratos en una sola zona, contratos compatibilizando el ejemplo que te ponía antes, ¿no? Trabajar en una ruta muy concreta y después dedicar otra mitad del año a trabajar en otra provincia o en otro país. La verdad es que la oferta es muy amplia y no querría yo comprometer con una exclusiva característica cuando tenemos esa enorme variedad. Hay disponibilidad para aquella persona que quiera trabajar a tiempo parcial o temporadas, pero también hay posibilidades de desarrollar tu carrera profesional en una organización como la nuestra.
Pero en líneas generales, ¿podemos decir que es una profesión que está bien pagada?
Sí, yo creo que sí. Puede que haya otro mito también ahí con el tema de las condiciones laborales, las condiciones económicas, y es una profesión que está razonablemente bien pagada.
Pues Juan Antonio Esteban, director de Recursos Humanos de ALSA, gracias, y recordar que todos los interesados se dirijan a la página web de ALSA, ¿verdad?
Sí, eso es, www.alsa.es, en la sección de empleo.
Gracias, Juan Antonio, ha sido un placer.
Muchas gracias a vosotros, gracias a vosotros.
los goles, vuelve la Liga, vuelve la emoción del fútbol. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os esperamos en el Partido de la Una. Noticias, análisis, entrevistas, 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño. Si te gusta el deporte, compártelo con nosotros. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os esperamos en el Partido de la Una.
Con José María del Toro.
En Onda Madrid.
En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Con esta sintonía, Sofía, dan ganas de moverse. Nosotros estamos así, bailando sobre la silla, ¿no?
3x4, Javier.
Ah, un 3x4,
claro,
me tienes que explicar.
1, 2, 3.
Yo eso no... se me escapa, no sé bailar eso.
Y estilas tú esto de la música.
María Díaz, buenas tardes. ¿Tú sabes bailar eso del 1, 2, 3, eso que decía Sofía?
Yo he bailado muy bien, y lo digo, me puedo poner el mérito porque hablo en pretérito perfecto. He bailado muy bien. En estos momentos las circunstancias no ayudan y entonces soy de bailar de cintura para abajo. O sea, sentada y muevo los pies. Yo me noto como bailando y los demás tampoco tienen opciones a juzgarme. No me importa que se rían de mí bailando, ¿eh? Tampoco tengo así problemas.
¿Pero qué no te apetece a ti en este momento moverte, no?
No me acompaña, y yo tengo mucha culpa y ahora va a ser que durante un tiempo vamos a tener que dejarlo de bailar. Tengo una rodilla fastidiada, he ganado muchos kilos, bueno, pues la vida...
No, bueno, pues bailamos encima de la silla.
O unas palmas.
No pasa absolutamente nada, María.
No, efectivamente, con las manitas también se puede bailar. Yo te digo, de cintura para abajo sí, hago lo que puedo.
Y mientras bailamos así de cintura para abajo, ¿qué nos cuentas?
Pues mira, he leído una noticia hoy que viene con mensaje y que me ha gustado. Bueno, a mí me ha gustado mucho, y por una manera y otra ya veremos que ahora pues es también un poquito preocupante, pero sobre todo tiene un mensaje que creo que es muy importante para muchos. Ya hemos hablado aquí alguna vez que los autónomos españoles están empezando a darse de baja de la lista de autónomos, pero la lista de autónomos no ha decrecido. ¿Por qué? Porque los extranjeros han venido a salvarnos la papeleta. Es decir, esos extranjeros que algunos no admiten en este país están contribuyendo tremendamente a salvar la economía. Y están sobre todo en la sección de hostelería y ocio y en construcción, están dándose de alta pues en los últimos tiempos, me parece que eran más de 6.000 nuevos autónomos extranjeros. Así que un respeto a la gente que viene a ganarse aquí el dinero y a salvar nuestra economía, que creo que hay que valorarlo, ¿eh?
Y que ocupan puestos que se están quedando vacíos, ¿eh? Porque el relevo generacional parece que está costando hacerlo,
claro,
en el mundo de los autónomos.
Puestos que aquí ahora ya no queremos muchos o no quieren. Entonces, oye, no despreciemos lo que se viene a sumar. Y los extranjeros, habrá de todo, pero normalmente están viniendo a sumar. Así que bien recibidos sean, que no es tontería. Ahora lo que me preocupa es que tengan, bueno, primero que los españoles sigamos descendiendo, que eso sí que es preocupante. Y lo segundo es que tipos de este tipo de empleos tengan que hacerse autónomos para trabajar. Que ese tema lo hablaremos otro día. Es decir, estamos cayendo un poco en el falso autónomo de nuevo, que ya hablamos el otro día.
Pues sí, y tenemos que hablar más de ello, porque lo que dices, ¿no? Sigue siendo así, sigue estando ahí.
Claro, yo entiendo que hay un autónomo que se abre un bar, hostelería, bien. En construcción, me preocupa. Me preocupa.
Pues sí, María, lo dejamos de cara a los deberes de septiembre, ¿no?
Para hacerlo septiembre, eso. Bueno, septiembre es ya, ¿eh? O sea, bueno, la semana que viene, vamos.
Ya estamos. El lunes que viene ya nueva temporada de Madrid Trabaja. Pero también te digo, después de...
Enhorabuena, que sea audiencia, que me gusta mucho cuando lo veo.
Muchísimas gracias. Y, oye, que después de unas vacaciones en septiembre ya se afronta de otra forma, ¿eh?
Bueno, que las haya tenido. Yo ya sabes que he llamado vacaciones por decirle algo, pues porque no quería estar pendiente del reloj, pero no he parado. A ver si el domingo me toca. Voy a intentarlo.
Venga, nos comprometemos a ello.
No hay más. No me puedo comprometer porque autónomo no se puede comprometer a más.
Bueno, pero aunque sea en antena, María, que luego no te preguntamos.
Voy a intentar hacer por más tener una mañana para mí, que tampoco es tontería.
Pues eso, aunque sea solo la mañana para bailar encima de la silla, ¿vale?
Eso, encima de la silla y solo de cintura para abajo.
María Díaz, autónoma superviviente. Muchísimas gracias. Un abrazo. Chao. Tenemos formación, Sofía López, cursos no para bailar encima de la silla, pero sí para otras disciplinas muy interesantes. Y además una formación que tú me has dicho que querías hacerla, aunque creo que se te escapa por los requisitos. Es un curso de agente de igualdad.
Sí, que está dirigido a jóvenes de entre 16 y 29 años, que en esto sí que estoy yo. En esa edad. Que
pero estén, claro, no el siguiente requisito.
Pues que no estoy inscrita yo en el sistema de garantía juvenil. ¿Qué aprendería si fuera? Pues a diseñar planes de igualdad y a establecer procesos de comunicación con perspectiva de género en el entorno de intervención social y también en el entorno laboral. Consta de 250 horas y el plazo de matriculación ya está abierto.
Que no estás inscrita en ese sistema de garantía juvenil, no porque no quieras, sino porque no puedes, porque estás trabajando y uno de los requisitos que hay que cumplir, además de la edad, es no haber trabajado durante los últimos 30 días naturales.
Eso es.
Y por lo tanto, tú como estás en activo, no es que no hayas trabajado los últimos 30 días, es que estás trabajando actualmente y vas a seguir trabajando.
Eso espero, por
que pueda anunciar, yo creo, ya tu continuidad en la segunda temporada.
De aquí a la semana que viene me quedo todavía.
Vamos con otro curso que tenemos ya mismo de AutoCAD 3D.
Sí, este es para trabajadores que quieran aprender a utilizar este programa de diseño de dibujo dos dimensiones y moldeado tres dimensiones. Tiene una duración total de 70 horas que van a comenzar a impartirse el 25 de septiembre en horario de tarde.
El AutoCAD les sonará mucho a los arquitectos, a los estudiantes de arquitectura, que les mandamos desde aquí un saludo, que comienzan ya el nuevo curso. Lo utilizan mucho durante muchas horas al día. Tenemos otra formación de instalaciones solares fotovoltaicas.
Cuenta con 540 horas, 420 de ellas son teóricas y 120 prácticas. Las tareas que aprenderán a desempeñar son efectuar bajo supervisión el montaje, puesta en servicio, operación y mantenimiento de instalaciones solares fotovoltaicas. El curso empieza el 16 de septiembre.
Y por último, un curso de transporte sanitario en Parla.
Y este también va a comenzar este mes de septiembre. Está destinado a jóvenes menores de 30 años, también inscritos en el Fondo de Garantía Juvenil. Su duración es de 500 horas y al finalizar se obtiene un certificado de profesionalidad.
Si te interesa cualquiera de estos cursos, en nada, a las 5 de la tarde estarán colgados en redes sociales, pero ya están disponibles. Ya puedes visitar la página web de Telemadrid, de Onda Madrid, en el apartado Madrid Trabaja, porque ya están todos los detalles de estos cursos de formación del 28 de agosto. El último curso que dábamos de transporte sanitario es en Parla y seguimos ahora hablando de formación y seguimos en Parla porque su ayuntamiento va a desarrollar dos programas destinados a parados de larga duración y para todas las edades. Son dos programas que comenzarán muy pronto, en unas cuantas semanas, y que además de formación otorgan una experiencia profesional de 9 meses trabajando como auxiliares administrativos, ordenanzas o conserjes también, y jardineros, que son las tres profesiones en las que te puedes formar a través de estos itinerarios formativos con los que se obtiene también un certificado de profesionalidad. Vamos a conocer más detalles con Gema García, concejala de Formación y Empleo del Ayuntamiento de Parla. Gema, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier, ¿cómo estás?
Muy bien, son dos cursos, dos programas de formación y además con actividad laboral.
Eso es, se trata de dos programas, como bien dices, que son de formación en alternancia con actividad laboral, que nos van a permitir a contratar a 40 trabajadores en situación de desempleo de larga duración.
¿Tienen que ser vecinos de Parla?
Sí, bueno, si quieres te comento, ¿vale? Sí, el primer requisito que se exige es que estén inscritos en la Oficina de Empleo de la Comunidad de Madrid, aquí de Parla, que concretamente, lo voy a decir por los oyentes si no lo saben, está en la calle Carolina Coronado número 8.
Eso es.
Entonces, tienen que estar inscritos porque la preselección, por decirlo así, lo hace la Oficina de Empleo de la Comunidad de Madrid. Y eso en el caso de cualquiera, ¿vale?
Sí, pero en estos dos programas, todos los interesados tienen que dirigirse a esta oficina en Parla, sí. Carolina Coronado 8, esa es la dirección.
8. Eso es, porque ellos son los que hacen la preselección. Estos dos programas concretamente, Javier, es que van, uno de ellos es dirigido a personas desempleadas de larga duración, pero mayores de 30 años, Y el otro es igual para personas desempleadas de larga duración, pero menores de 30 años. Y el requisito que se exige, además, a los menores de 30 años es que estén inscritos en el Fichero Nacional de Garantía Juvenil. Que igual, Javier, vale, para que el joven que no lo sepa, la inscripción la puede realizar por internet, también en la Oficina de Empleo de la Comunidad de Madrid, o si no, se puede pasar por la Concejalía de Empleo de aquí de Parla, que está hasta la calle Ramón y Cajal, que le asesoramos cómo tendría que hacerlo.
Sí, es un trámite muy muy sencillo, muy sencillo.
Sí. Es muy sencillo, ya te digo, pero es uno de los requisitos para entrar en este segundo programa de cualificación profesional. El de los menores de 30 años tienen que estar inscritos en el Fichero Nacional de Garantía Juvenil.
Claro, son dos programas que cubren todas las edades, lo único que están separados, digamos, ¿no? En esa franja de los 30 años para menores de 30 y para mayores de 30 años. ¿Cuándo comienzan?
Sí. Pues mira, concretamente el de menores de 30 años, bueno, ambos duran 9 meses. ¿Vale? Tiene 9 meses en el que se va, pues eso, simultaneando, se va alternando la formación con la actividad laboral. El de los menores de 30 años se empezarían de octubre hasta el 30 de junio. Y los mayores de 30 años empezarían el 1 de noviembre hasta el 31 de julio.
O sea, más o menos en una franja de octubre-noviembre el inicio, junio-julio sí. La finalización.
La finalización, eso es. Y duran 9 meses en el que están alternando la con actividad laboral. Claro, porque bueno, el objetivo es pues dar capacitación laboral a estos desempleados. Vamos, es decir, se trata de ofrecer formación y experiencia laboral a las personas desempleadas que carecen de cualificación profesional, concretamente en las ocupaciones de jardinero, ordenanzas y auxiliar administrativo.
¿Las tres formaciones son en los dos programas?
No. Para menores de 30 años la ocupación sería como auxiliar administrativo. Y para mayores de 30 años serían de jardinero, ordenanza y auxiliar administrativo. Además, Javier, concretarte que de las 40 plazas que hay, por decirlo así, 30 concretamente son para los mayores de 30 años y serían 10 para jardineros, 10 para ordenanzas y 10 para auxiliar administrativos, y las 10 restantes para menores de 30 años, que sería como con la ocupación de auxiliar administrativo.
Claro, digamos, Gema, que entonces cada una de las ocupaciones tiene 10 plazas disponibles, ¿no?
Sí, eso es, así es.
De ahí que sean 30 para los mayores de 30, pero porque son tres disciplinas distintas.
Sí.
Y 10 únicamente para los menores de 30, porque solo es una disciplina.
Eso es, así es.
¿Cómo es la formación en este caso? ¿Qué se van a encontrar las personas interesadas?
Sí. Bueno, pues te comento, ¿vale? La formación, dependiendo un poco de la disciplina en la que estén, será de una manera o de otra. Por ejemplo, la formación de auxiliar administrativo sería como formación 390 horas y serían alternando. Empezarían por la mañana 3 horitas con formación y luego serían a lo que el resto de la jornada sería trabajo. Esto en el momento que acaben las 390 horas de formación, luego ya sería como una jornada laboral, las 7 horas y media. Esto en el caso de auxiliares administrativos.
O sea que digamos que en este caso el día a día de trabajo también es desde el principio.
Desde el principio. Esto lo van alternando, así es. Es que ya te digo, depende un poco de la ocupación que sea. En el caso de los conserjes, la formación, por ejemplo, es por la tarde, pero se da de seguida durante 4 días de la semana, que son lunes, martes, jueves, viernes. Y el miércoles es el día que se destina a la actividad laboral. Pero igual, en el momento que acaben, como son 390 horas de formación, en el momento que acaben la formación, ya sería pues todos los días actividad laboral.
Esto bueno, para conserjes.
Eso es. Y una cosa que me gustaría destacar, Javier, si me permites,
claro,
es que están dados de alta la Seguridad Social, que cobrarían el salario mínimo. Bueno, la parte de formación no se cobra, se cobra solo el tiempo destinado al trabajo, pero vamos, que cumple con todo.
Tienen el contrato, están cotizando.
Desde el primer día, eso es.
Los 9 meses de contrato, digamos que sería un contrato de 9 meses, ¿no?
Sí, así. por decirlo así de forma más sencilla, así es, Javier.
Y nos quedaba por especificar los jardineros.
Sí, los jardineros, para explicarlo así un poco, va como por módulos. Igual, pero bueno, la formación sería de 370 horas y el resto destinado, pues, actividad laboral.
Nada, va a ser una formación muy completa, sobre todo porque ya están en el terreno trabajando y además, como decíamos, personas parados de larga duración, que también es una forma de reactivarse.
Eso es. eso es. Es más que nada, pues le damos como prioridad atención.
Gemma, decíamos que es un contrato de 9 meses, para hacerlo más sencillo, ¿con sí. empresas de Parla o directamente con el ayuntamiento?
Sería directamente, igual, depende un poco de la de este, pero sería directamente con del ayuntamiento. Luego, una vez que finaliza estos programas, porque claro, todo esto está subvencionado por la Comunidad de Madrid y el Ministerio, una vez que finalizan, bueno, evidentemente les informamos en la Concejalía de Empleo de las cuestiones relacionadas con su situación. Además, también les ofrecemos la oportunidad, pues eso, de realizar talleres para búsqueda de empleo, e incluso les inscribimos directamente en nuestra agencia de empleo. Pero lo que es la duración es de 9 meses.
Son 9 meses y obtienen un certificado de profesionalidad también.
También obtienen el certificado de profesionalidad, un dato importante, Javier.
En las 3 áreas, ¿verdad?
En las 3 áreas, eso es.
¿Hasta cuándo tienen de plazo para inscribirse?
Mira, te comento, ¿vale? Como el caso de los menores de 30 años empezaría este programa el 1 de octubre, tienen hasta los primeros días de septiembre, ¿vale? Para que vayan a la oficina de empleo de la Comunidad de Madrid, a la de la calle Carolina Colorado, a inscribirse y demás. Luego, el caso de los mayores de 30 años, como empiezan en noviembre, sería hasta mitad de septiembre.
Pero bueno, una semana o dos como mucho, es decir, que no lo dejen, ¿no?
Sí, no, que no lo dejen. Hombre, ya hay gente que se ha interesado por ello porque sacamos esta información a comienzos de verano, pero vamos, que todavía hay posibilidades, así que no lo dejen. Siempre que cumplan los requisitos, hará la preselección y nos lo mandarán a la Concejalía de Empleo.
Pues les deseamos muchísima suerte a todos los interesados, que son dos programas muy interesantes que se van a desarrollar en Parla. Gemma García, concejala de Formación y Empleo del Ayuntamiento de Parla, muchas gracias por atendernos.
Gracias a ti, Javier, por contribuir a la difusión de estos programas para que lleguen a la ciudadanía. Muchísimas gracias.
Suena la sintonía de nuestro reportaje con la firma de Sofía López. Sofía, ¿qué tenemos para hoy?
Pues mira, coincide que hoy hemos hablado con María Díaz, que no sabía si descansar el domingo, si podía o no, y vamos a hablar de la adicción al trabajo, que yo creo que lo suyo no es adicción, es más medio obligación, necesidad.
Sí, necesidad,
¿no?
Obligación, los autónomos es muy complicado.
Claro, pues te voy a contar primero una cifra que a mí me ha impresionado bastante, porque se calcula que 1 de cada 10 trabajadores son adictos al trabajo, porque hacen de su actividad profesional, pues al final, el centro de su vida, viven prácticamente por y para él. Y claro, pues nos hemos preguntado cuándo estamos ante una adicción al trabajo, y se lo hemos preguntado a Elisa Sánchez, que es experta en salud laboral, porque además, ¿cómo se mide algo así? ¿Qué baremo
claro,
tienen?
Porque bueno, hay gente además que tiene que trabajar muchas horas al día porque tiene una carga de trabajo muy importante, pero eso no quiere decir seguramente que sea
que
adicto
al trabajo. Claro, pues fíjate que también hay muchos profesionales que ponen el límite en las horas, y que si se trabaja más de 50 horas, pues a veces lo consideran como adictos al trabajo, pero entonces ahí los autónomos pues prácticamente
bueno,
serían
todos.
Sin embargo, Elisa Sánchez nos ha contado que ella prefiere decir que no tiene tanto que ver con las horas como con los efectos.
Tiene más que ver nuestro diagnóstico con el malestar que genera. Si la persona le está afectando, por ejemplo, a su salud física, porque, por ejemplo, no duerme o no tiene tiempo para hacer deporte o para alimentarse bien, o le genera altos niveles de ansiedad para mantener unos estándares de exigencias en el trabajo, o también porque le resulta incompatible a lo mejor con los resultados que quiere obtener. Muchas veces asociamos que alguien adicto al trabajo va a rendir más cuando realmente, al estar fatigado o preocuparse por las exigencias, no cumple con los requisitos de su trabajo, o también porque le genera incompatibilidad con otras áreas de su vida, por ejemplo, su vida familiar o social.
Es decir, que no es tanto la cantidad de horas, sino cómo llevas esas horas que tienes que trabajar.
Pues sí, como decía, también tiene mucho que ver con la productividad. Además, Javi, esta es una adicción un poco extraña porque está socialmente reforzada, es decir, es bien vista. No es como una adicción pues o a las drogas o a otro tipo de sustancias o de actos. Entonces, es muy interesante saber cómo podemos detectar, tanto en nosotros como en personas de nuestro entorno personal o laboral, este tipo de adicciones. Nos lo va a contar también Elisa.
Cuando nuestra satisfacción solo la obtengamos a través del trabajo. No podamos disfrutar de estar en una conversación con amigos porque estamos pendientes de no estoy preparando este informe o estoy perdiendo el tiempo porque no estoy dedicado a generar nuevos clientes. Cuando, por ejemplo, también generé una bajada de la productividad porque estoy siendo tan exigente o no estoy descansando que no estoy siendo productivo. Cuando generé conflictos con mis compañeros de trabajo o con mis colaboradores porque no delego en ellos, porque necesito controlarlo, hago una supervisión a lo mejor excesiva de su trabajo y empieza a generar dificultades en el equipo.
Bueno, un poco lo que decíamos, ¿no? No tanto la cantidad de horas que estamos echando, sino cómo afecta eso a nuestra vida personal, más allá de la profesional.
Eso es. Y una vez ya lo hemos detectado, pues ¿cuál es el primer paso para combatir esta adicción? Como con todas, lo primero es reconocer que la tenemos y después pues hay que ponerse manos a la obra para mejorar nuestra autoestima y también nuestro estado de salud.
La adicción al trabajo es sustitutivo de otros problemas. Yo no estoy bien con mi familia, no estoy bien socialmente, y por eso le dedico muchas horas al trabajo. O porque mi valoración como persona depende exclusivamente de los resultados laborales o del ascenso en el trabajo, de todo lo que yo me estoy autoexigiendo y también muchas veces tiene que ver con la autoestima. Entonces tenemos que trabajar esos ámbitos, cómo mejorar tu autoestima, cómo mejorar mis habilidades profesionales, interpersonales, cómo obtener beneficio y satisfacción de otros ámbitos de mi vida.
Y además, Javi, también es difícil porque las nuevas tecnologías pues agravan este problema y hacen que no lleguemos a desconectar nunca del todo del trabajo. Comenzamos a introducir elementos de nuestra vida laboral en nuestra vida personal y también es otro punto donde hay que poner el foco para combatir este tipo de adicción.
Pues sí, porque no deja de ser una adicción, que el trabajo es fundamental, es importantísimo, pero tampoco tiene que dominar nuestra vida más allá del ámbito laboral. Gracias, Sofía, por este reportaje. Tenemos que despedir ya, es que nos quedamos sin tiempo. La hora se nos pasa volando, pero es que ya está preparado todo el equipo de Madrid Directo con Pilar Vicente a la cabeza. En nada, están con vosotros toda la tarde, pero antes, cuando suenen las horarias, en la sintonía de Onda Madrid llegan las noticias. Nosotros volvemos a las 8:30 con lo mejor de la temporada, media hora más de radio y luego ya mañana, por supuesto, a partir de las 3 de la tarde. Que disfrutáis de la tarde. Adiós.